Bueno, en principio, hablábamos, bueno, de que usted fue electo presidente del Consejo Profesional de Veterinarios el día viernes, y bueno, preguntarle un poco cuál es la impronta que le va a poner a su gestión, que nos puede adelantar.
Sí, la idea de esta nueva gestión es, primero, continuar con las obras que se venía haciendo en la comisión anterior, y bueno, y tratar de abrir el consejo, que por ahí muchas veces los jóvenes no se tienen tan representados por el consejo, o sea, tratar de abrir el panorama para toda esa gente, y seguir con las gestiones que se estuvieron haciendo hasta el momento, velar obviamente como lo han hecho hasta ahora las antiguas comisiones, de velar por la profesión veterinaria, indudablemente, ¿no?
Desde el consejo, bueno, se está impulsando realizar una charla aquí en la ciudad de Curuzucuatiá sobre leishmaniasis, organizada por ustedes, digamos, y por el municipio de aquí de Curuzú. ¿Cuándo va a ser esto? ¿A qué hora? ¿Dónde?
Esto, bueno, yo el día del 28, la realidad es que el horario seguramente será por la tarde-noche. No sabría decirte, creo que en la casa del Bicentenario puede llegar a ser.
Sí.
No me equivoco, yo no tengo bien claro, la gente del distrito Curuzú es lo que el está manejando justamente el lugar específico, pero hasta lo que tengo entendido, o sea, el día 28 sería la charla sobre actualización en leishmaniasis, digamos. Yo sé que ustedes están ahora empezando con el problema este, con esta enfermedad, y bueno, y es todo un tema para charlarlo, digamos.
Claro.
Y tratar de unificar los criterios, digamos.
Claro. Un poco, ¿en qué consiste esta actualización de leishmaniasis? ¿Por qué se llama así, actualización de leishmaniasis?
Lo que pasa es que hay conceptos por ahí viejos o que se utilizaban antes, como el tema de la eutanasia en particular, que es un tema por ahí muy muy álgido de tratarlo, pero es lo que antiguamente se tomaba como criterio, o sea, hacer la eutanasia o la muerte o el sacrificio humanitario de los animales como herramienta, como una de las herramientas principales. Y hoy ya estamos viendo que esa herramienta como por sí sola no es, primero que no es la ideal en el contexto general de lo que es la enfermedad y de la epidemiología de esa enfermedad. Entonces, por ahí es encararlo desde otro punto de vista, justamente tratando de ver que hay alternativas a no hacer el sacrificio de estos animales. Indudablemente es una herramienta más, pero no es la primera ni la principal que hay que utilizar. Justamente de eso trataremos de hablar y de ver en qué situación están, justamente, porque en realidad, como es una charla abierta a todo público, yo creo que en el debate y en el consenso y disenso de eso se sacan buenas conclusiones.
Claro.
Y en ese sentido, justamente el tema es tratar de llegar a un acuerdo con la sociedad en sí, porque recordemos que cada mascota es parte de la familia, en este caso los caninos son parte de nuestra familia, y de esa manera uno lo siente de otra manera, no es como otro animal por ahí que no se siente tanto, digamos, como un canino, como una
Claro,
de la familia,
claro, claro. Doctor, ¿y ustedes manejan estadísticas, manejan números de casos? ¿En qué estadios más o menos estamos, así a grosso modo?
Sí, se está manejando. O sea, Curuzú en particular, yo no tengo los datos exactos en este momento, pero no, ustedes están empezando con esta enfermedad. No mucho tiempo se empezaron a detectar los primeros casos, que indudablemente, ya seguramente, esta es una enfermedad que no es de evolución rápida, sino que tiene una cronicidad en el animal, y las manifestaciones clínicas empiezan más o menos entre los 4 a 6 meses de que el animal fue infectado con este parásito.
Claro.
Entonces, probablemente haya más casos de lo que uno ve, porque, están empezando a ver los primeros casos y están empezando a buscar, la búsqueda activa de casos recién empieza ahora. Entonces, seguramente en el transcurso de este año y el año que viene aparecerán muchos más casos de los que hay ahora,
claro. Para que la gente vaya sabiendo un poco de qué se trata, porque uno lo primero que se pregunta es si mira la mascota de uno, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas de la leishmaniasis?
Bueno, en realidad una enfermedad que tiene un sinnúmero de síntomas, y hay hasta casos que los perros no tienen sintomatología clínica. Pero para que uno tenga una idea, más o menos, lo que generalmente puede pasar es que el animal pierde peso, aparecen descamaciones en la piel, o sea, tipo una caspa, eso es muy muy común, o hay un crecimiento de uñas muy exagerado, así como el agrandamiento de los ganglios linfáticos, o sea, hay por debajo de la garganta hay ganglios, en las piernas traseras hay ganglios, o sea, se agranda, hay un abultamiento en esos lugares. Pero sí, lo que llama muchas veces la atención, ya le digo, es esa caspa que aparece sobre todo en las orejas, uh-huh. Y después justamente la pérdida de peso y el crecimiento de uñas son parte de las características. Después hay otras sintomatologías, como por ejemplo el vómito, la diarrea, que pueden aparecer también, sangrado por la nariz también puede aparecer. O sea, son muchas las sintomatologías que puede tener la mascota, no solamente es que son dos o tres puntuales, sino que puede, ya le digo, puede haber uno que tenga toda la clínica, o animales que prácticamente no tengan ni una clínica o nada de clínica, porque esta es una enfermedad en realidad que lo que produce en el animal va a depender siempre de la inmunidad que tenga el animal. Si el animal tiene una muy buena inmunidad, probablemente no aparezcan síntomas, y si el animal, digamos, está inmunosuprimido o tiene alguna otra enfermedad, aparte de la leishmania, probablemente tenga más sintomatología que así como la que yo estuve mencionando recién.
Claro, claro, claro. Recién me apuntan acá, hay 37 casos oficiales aquí en la ciudad de Curuzú-Guatía. Sí. No sé si es mucho o es poco.
Es poco. Uh-huh. Probablemente tengan más casos que por ahí. Acá lo importante es que la gente tenga siempre el concepto de que lo ideal es que se hagan las pruebas para ver si su perro tiene o no la inmunidad. Porque de esa manera, y que no lo oculte, porque generalmente lo que pasa es que el propietario de una mascota oculta al animal por todo esto que estuvimos hablando, de que sí. En un momento era hacer la eutanasia y como único método, digamos. Entonces, dar un pantallazo, que lo ideal es no ocultar, porque eso lleva a que ese animal siga contagiando a otros perros. Entonces, lo ideal es avisar y que se tomen las medidas y las precauciones del caso para hacer, porque esto lleva toda una connotación. O sea, no es solamente el perro, sino que hay que hacer. En realidad, el perro es el reservorio de esta enfermedad.
Sí.
El perro no contagia de por sí. O sea, porque uno toca un perro con la leishmaniasis, porque lo abrace, porque juegue con el perro, no se va a contagiar. Se contagia por medio de un vector, que es, digamos, es como el carachay o como el polvorín, no sé cómo le dicen ahí en Curuzú, pero es un insecto muy chiquito que chupa la sangre del perro para poder reproducirse, digamos, necesita eso para poner sus huevos. Uh-huh. Entonces, de esa manera se contagia o a otro animal o al ser humano. En realidad, el problema de esta enfermedad es que se puede contagiar al ser humano, o sea, claro. Es una zoonosis, por eso claro, en realidad claro, está claro. El problema.
Bueno, bien, acá justamente me está mandando un mensaje el médico colega suyo, Facundo Ramírez, de aquí de Curuzú-Guatía, que le está mandando un gran saludo a Alexis, me dice.
Muy bien, igualmente para el doctor, e incluso el doctor García es vicepresidente de esta nueva comisión y es de ahí justamente de Curuzú.
Uh-huh. Bien, Alexis Burna, le agradecemos mucho por el contacto y vamos a seguir de cerca nosotros todo lo que tenga que ver con esta, bueno, con la charla en principio y después con esta problemática que también preocupa mucho a los curuzucuateños.
Yo rescato mucho fundamentalmente el valor que tienen los medios de prensa en esta enfermedad en particular y en las enfermedades que son transmisibles, justamente porque es una manera de que la gente se entere. Por eso tengo que felicitarlos, justamente porque es importante la difusión que ustedes ponen en esto y que en el tiempo se siga con esta difusión, porque por ahí uno tiene ahora el problema, pero el problema va a seguir. O sea, ustedes ya tienen instalada la enfermedad y eso hace que cada tanto aparezca un rebrote o que haya más casos. Entonces, la difusión hace que la gente se entere y de esa manera se pueda controlar mejor esta enfermedad.
Bien, muchas gracias, doctor. Buena semana.
Gracias, igualmente usted, y nos estaremos viendo el lunes que viene, si Dios quiere.
Si Dios quiere, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros el doctor Alexis Burna.